With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy,
empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita a todos.
Se decreta un receso a todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, jueves 6 de febrero. Defendiendo la soberanía y derribando mentiras. La presidenta Sheinbaum rechazó que en el diálogo con Donald Trump se haya solicitado mayor intervención y presencia de integrantes de la DEA en nuestro país e insistió en que su gobierno está dispuesto a colaborar, sí, pero con respeto a la soberanía nacional.
No, lo que hablamos fue de la coordinación y realmente el resultado fue muy bueno. Entonces, va a haber buena coordinación, va a haber buena colaboración, siempre en el marco de nuestras soberanías y del respeto a nuestros países.
Más adelante conversaré con la internacionalista Gabriela Cuevas sobre los avances en la relación México-Estados Unidos y, por supuesto, qué sigue después de que se pausaron los aranceles. Vivienda con perspectiva social. La presidenta aseguró que las modificaciones que el gobierno de México impulsa a la ley del Infonavit son para el beneficio de los trabajadores y que son falsos los señalamientos sobre que se ponen en riesgo 350 mil millones de pesos del organismo.
Y que sea totalmente transparente la construcción de la vivienda y los fondos, incluso auditable por la Auditoría Superior de la Federación. Los fondos están ahí, permanecen, ahí están. Ahora se va a construir vivienda, va a haber transparencia y no va a haber corrupción.
Por cierto, por falta de quórum, las Comisiones Unidas de Reordenamiento Urbano, Vivienda y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores no sesionaron para debatir la ley del Infonavit y la ley federal del trabajo en materia de vivienda con perspectiva social. Tarjeta roja para el COAU se está solicitando y es que la Cámara de Diputados Federal recibió la solicitud de la Fiscalía de Morelos para desaforar al legislador y exgobernador Cuauhtémoc Blanco con el objetivo de que sea investigado por el delito de violación en grado de tentativa en contra de Nidia Fabiola N., su medio hermana. Al respecto, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que su bancada se apegará a la ley en el caso de Cuauhtémoc.
Pero en todo caso, se dará seguimiento normal, el que siempre damos a cualquier tipo de denuncias que se hacen en este caso. Y ya serán las comisiones pertinentes las que den paso al curso que se necesita en este tipo de procedimientos.
Y después de esto, la gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, ordenó al Congreso local la destitución del fiscal Uriel Carmona. Más adelante, me enlazo a Morelos. México va a producir y comercializar sus propios chips. La presidenta de México anunció la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, a través del cual científicos mexicanos desarrollarán nuevos chips que se podrán comercializar a partir de una modificación a la Ley de Registro de Patentes.
Es la unión de muchos científicos, desarrolladores tecnológicos, de instituciones públicas de educación superior que van a poner toda su inteligencia, diseño, creatividad para generar nuevos diseños de semiconductores.
Más adelante ampliaré esta información con el director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, con Santiago Nieto. Cae banda de montachoques. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país detuvo a 8 presuntos integrantes de una banda de extorsionadores de automovilistas. Exigían hasta 45 mil pesos a sus víctimas. Los detenidos forman parte de una célula criminal liderada por un sujeto conocido como El Conejo en el Estado de México. Llegan refuerzos del ejército a Tabasco para fortalecer la vigilancia. El gobierno federal desplegó 300 efectivos del ejército en territorio tabasqueño, esto dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Recuperando la paz de Sinaloa. Durante los últimos 3 meses, el homicidio doloso ha registrado un comportamiento a la baja en Sinaloa, pasando de 182 casos en octubre a 175 en noviembre, 158 en diciembre y 138 en enero de este año. Esto y más, regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias y hay mucho, pero muchísimo que darle a conocer esta tarde.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Jueves, ¿cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en estos momentos en la zona oriente de la capital, donde se restablece la circulación sobre la avenida T. Estas son las inmediaciones de la alcaldía Iztacalco. Después de la presencia de inconformes, usted podrá circular sin ningún contratiempo para quien se dirige hacia la zona de la avenida Río Churubusco. Hay que tener mucha paciencia ya que continúan los rezagos vehiculares desde la zona de la avenida Plutarco Elías Calles. Nos recorremos hacia la zona centro de la capital, donde continúa el lento desplazamiento sobre avenida Doctor Río de la Loza a partir del eje central Lázaro Cárdenas y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida San Antonio Abad. Similares condiciones registra la avenida Cuauhtémoc a partir del eje 2 Sur y hasta por lo menos las inmediaciones del viaducto Miguel Alemán. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Antes, vamos con temas de la conferencia mañanera, en donde hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, rechazó que en el diálogo que tuvo el lunes pasado con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump, se haya solicitado por parte del gobierno de México mayor intervención o presencia de integrantes de la DEA, e insistió en que su gobierno está dispuesto a colaborar, sí, pero la presidenta fue muy clara, con respeto a la soberanía nacional.
Colaboración, coordinación con todo el gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que estamos pidiendo. Ahí tienen agencias, distintas agencias, pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación. Y realmente el resultado fue muy bueno.
Bueno, seguimos con temas de la conferencia mañanera más adelante, pero antes información de último momento. Tumban al fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Usted recordará, Uriel Carmona, fiscal de Morelos, encubrió un feminicidio. El feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, que fue asesinada en un domicilio de la Ciudad de México y trasladada su cuerpo en un vehículo en la carretera México-Cuernavaca y aventado a la altura de La Pera. El fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona, intentó evitar que las investigaciones del feminicidio de Ariadna Fernanda fueran por la línea justo de que se trató de un feminicidio. Eso es lo que hizo el fiscal de Morelos. Tuvo que intervenir la Fiscalía de la Ciudad de México, por indicaciones de la entonces jefa de gobierno de la capital del país, de la doctora Claudia Sheinbaum, para evitar que se cometiera injusticia y que se revictimizara a la víctima, una joven, Ariadna Fernanda, que murió y cuyo cuerpo sin vida fue abandonado al costado de una carretera. Esto es lo que sucedió. Eso es lo que pasó con este fiscal, Uriel Carmona, que Tere Flores, me enlazo contigo al estado de Morelos. A solicitud de la gobernadora González Arabia, se destituye al fiscal de Morelos. ¿Es correcto?
Así es, Juan, hermetismo desde la mañana con las declaraciones que hicieron algunos diputados aquí en el Congreso del Estado de Morelos en torno a la situación del fiscal general de justicia Uriel Carmona Gándara, y que bueno, hasta hace algunos minutos pues ya se definió, como bien lo ha señalado, la situación de quien está al frente de la fiscalía en la entidad morelense. En el Congreso del Estado de Morelos, Juan, se aprobó la modificación de la orden del día de este 6 de febrero del 2020 durante la sesión para poder incorporar la remoción definitiva del fiscal general del estado Uriel Carmona Gándara como urgente y obvia resolución, y se nombrara el titular del órgano interno de control por un periodo de 6 años. El gobierno de Margarita González Arabia, a través de la oficina de la gobernatura, envió la solicitud del Congreso del Estado para la desaparición definitiva del fiscal general del Estado, Uriel Carmona Gándara, ello con base en fundamento al artículo 40 de la Constitución del Estado de Morelos, por presuntas faltas graves. Primero se decía que por presuntas faltas graves en el ejercicio público. El documento enviado desde el Poder Ejecutivo lo firmó el jefe de la oficina de la gubernatura, Héctor Javier García Chávez. Conforme continúa la sesión, se determinó con 16 votos a favor y 4 en contra la designación de José Guadalupe Cortés Ramos como titular del órgano de control de la Fiscalía del Estado. Mientras tanto, transcurrían los minutos, los alegatos, en donde se señalaba que debía darse esta separación del cargo de Uriel Carmona Gándara debido a que ya había sido sujeto a proceso penal, como bien lo ha señalado Juan. Esta causal era pues de separación del cargo de Uriel Carmona Gándara. También se dio a conocer en esta sesión, la tarde de este jueves, que como dilación de la justicia y presunto encubrimiento del feminicidio de Ariadna N., cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Tepoztlán, y así como la presunta tortura en contra de Luis Alberto alias El Diablo, con 16 votos a favor y 4 en contra, los diputados destituyeron la tarde de este jueves al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Juan, acaba de concluir la sesión con esta destitución, que se dio con 16 votos a favor.
Ahí está, Teresa Flores. Es muy importante señalar aquí una cosa. Uriel Carmona, el fiscal de Morelos, fue destituido por retrasar la justicia en el caso de feminicidio de esta niña, de esta joven, de Ariadna Fernando, ocurrido en el mes de octubre del año 2022. Es decir, no hay una venganza política, no hay persecución política, que hay persecución del delito. Y es muy importante señalarlo, puntualizarlo y ponerlo sobre la mesa. Porque no tarda Uriel Carmona en salir a decir que es un perseguido político cuando no. Es un político que presuntamente cometió un delito, el de encubrimiento de un feminicidio. Y el que un político cometa un crimen no es atenuante, tendría que ser agravante ante los ojos de la ley. Vendrá, por supuesto, este reclamo de persecución política cuando se trata de persecución del delito. Además de un delito que lastima enormemente a la sociedad. Porque es el fiscal el que tiene que encargarse de procurar justicia. Y aquí lo que hizo con el caso de Ariadna Fernanda Uriel Carmona fue cometer injusticia y arrebatarle a la víctima su calidad de víctima. Afortunadamente intervino el entonces gobierno de la Ciudad de México para evitar este atropello. Estamos pendientes, Teresa Flores. Abrazo hasta allá, hasta el estado de Morelos.
Muchísimas gracias, Juan. Así es, estaremos pendientes en torno pues a lo que se dé en las próximas horas aquí desde el estado de Morelos, por supuesto, para mantenerle informado a toda la audiencia.
Gracias, Teresa Flores. Agradezco también a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad. Con este caso, César Gutiérrez Priego destituye el Congreso del Estado de Morelos a Uriel Carmona, fiscal del Estado que encubrió el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, un feminicidio ocurrido en 2022 a través de un entramado de corrupción y de colusión como de novela. Afortunadamente intervino el gobierno de la Ciudad de México, pero que no vayan a decir que es persecución política o revancha. Es persecución del delito. ¿Cómo lo ves tú, César?
Buenas tardes, Juan. Mira, yo lo comentaba en la mañana, que las declaraciones que había realizado el fiscal de Morelos me parece que traían un fondo político importante. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Él ya sabía que se iba a juntar.
César Gutiérrez. Acceder.
Parece que perdemos un poquito la comunicación contigo, César. ¿Qué te parece si escuchamos lo que dijo la presidenta del Congreso de Morelos, Jazmín Lozano López?
En razón de la votación y con fundamento en el artículo 123, apartado B, fracción 13ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta presidencia declara la separación definitiva del cargo del fiscal general del Estado de Morelos del ciudadano Uriel Carmona Gándara.
Ahí está César Gutiérrez Priego, lo que dice la presidenta del Congreso del Estado de Morelos, la diputada Jazmín Lozano López, para que no se confunda, ¿no?
Pero por supuesto, Juan, pero hay que recordar algo. Uriel Carmona debería de estar siendo procesado y detenido. Él fue protegido en su momento por el anterior Congreso del Estado de Morelos, quien señaló que él tenía fuero constitucional de acuerdo a la Constitución estatal. Me parece que él ya tenía conocimiento que el día de hoy se iba a juntar al Congreso para llevar a cabo la destitución y por eso hizo el señalamiento y la acusación en contra de Cuauhtémoc Blanco. Que si Cuauhtémoc Blanco cometió un delito, él tiene que ser desaforado y tiene que ser investigado. Eso es independiente, mi querido Juan. Pero me parece que él quiso aprovechar la coyuntura política para salir a victimizarse y decir que esto es una venganza cuando todos sabemos los delitos que él cometió y que tiene dos procesos abiertos por esos hechos.
A ver, me estás diciendo, César Gutiérrez, Respliego, que quiso madrugar Uriel Carmona y meter un tema polémico que fuera susceptible en la opinión pública de generar la falsa percepción de que el proceso por el cual se le está pues haciendo un lado, se le está bajando de la fiscalía, tendría que ver con cuestiones políticas o de revancha.
Sí, por supuesto.
¿Ya sabía que esto iba a pasar, que lo iban a destituir?
Por supuesto, porque él tiene gente allegada y cercana a él que está en el Congreso del Estado y que estas personas en su momento, pues por supuesto que le dijeron, oye, realmente se va a reunir al Congreso, van a solicitar tu destitución y tienen los votos para poder llevarlos a cabo. No hay coincidencias en política, mi querido Juan, por eso él se atreve hoy en la mañana a salir en un medio de comunicación a hacer señalamientos de que ojalá y no haya ningún revanchismo en contra del Ministerio Público que solicita el desafuero de Cuauhtémoc Blanco ni del fiscal del Estado de Morelos, haciendo referencia a él mismo. Esto tiene que ver porque él ya sabía que se iba a juntar al Congreso y que tenía los votos para destituirlo. ¿Por qué? Porque él sabe que tiene los procesos abiertos. Que no se nos olvide, mi querido Juan, que incluso a él se filtraron mensajes de WhatsApp donde él, en coordinación con un líder criminal, le solicita que estén investigando y siguiendo los pasos de la doctora Claudia Sheinbaum cuando era candidata a la presidencia de la República. Eso no se nos puede olvidar, y no se nos puede olvidar que existe una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General de la República en contra del fiscal por sus nexos con grupos criminales. Entonces, una cosa es que sí. Si Cuauhtémoc Blanco cometió un delito, él tiene que ser desaforado y tiene que ser presentado ante la autoridad judicial por la imputación que le hagan, y otra cosa es que Uriel Carmona quiera salir a victimizarse cuando él sabe...
Nos vamos a la pausa y regreso contigo, César.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Destituyen a Uriel Carmona, fiscal del Estado de Morelos, y le voy a hacer un repaso de lo que sucedió el día de hoy. El Congreso del Estado de Morelos, con mayoría, destituye al fiscal estatal debido a que retrasó la justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, ocurrida en el año de 2022, en el mes de octubre. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, sabía que hoy el Congreso Estatal lo iba a destituir. ¿Qué hizo? Quiso madrugar
y entonces él presentó una solicitud ante la Cámara de Diputados para que se desafuere a Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos, quien está acusado de intento de violación por parte de su media hermana. Es un tema aparte. Uriel Carmona quiso madrugar. ¿Por qué? Porque sabía que lo iban a destituir y entonces busca la manera de crear, de construir una narrativa en donde diga a la opinión pública que hay persecución política en su contra. Cuando sí hay una persecución, pero no es política, es una persecución del delito. César Gutiérrez Priego sabía, Carmona, que lo iban a destituir y movió sus cartas.
Es correcto, mi querido Juan, es correcto. Así como lo describes, así sucedieron los hechos. Y por supuesto que esas personas allegadas a él dentro del Congreso le avisaron que el día de hoy sería destituido. ¿Qué fue lo que hizo él? Obviamente trató de utilizar esta situación en contra de Cuauhtémoc Blanco, que como te lo he dicho, si él cometió un delito, él tiene que ser desaforado para afrontar la responsabilidad de los hechos que haya realizado. Pero eso no quita que no se nos puede olvidar que Uriel Carmona está sujeto a dos procesos contra la Administración de Justicia, como tú bien lo estableciste, por él en su momento incluso haber criminalizado a una mujer que había sido víctima de feminicidio y que fue a ser tirada al Estado de Morelos. Todos recordamos qué fue lo que sucedió, cómo incluso se filtraron esos mensajes de WhatsApp donde él, con un líder criminal regional del Estado de Morelos, le pide que esté al pendiente y esté viendo todo lo que hace la que era candidata en aquel entonces, la doctora Claudia Sheinbaum, hoy presidenta de México. No olvidemos quién es el personaje, no olvidemos por qué está procesado y que él ahora quiera venir a politizar el asunto y a decir que esto vino derivado de haber realizado su trabajo como fiscal, pues por supuesto que no, nadie se lo va a creer, porque sabemos la realidad de dónde viene esta situación. No tiene nada que ver, porque Cuauhtémoc Blanco será juzgado por los delitos que cometió, pero él es un delincuente en potencia y por eso está siendo procesado.
Y estaremos pendientes de este proceso. Y bueno, ya veremos, ¿no? César Gutiérrez Priego, los lamentos de Uriel Carmona diciéndose perseguido político, cuando lo que se persigue es el delito que cometió, doblemente doloroso, porque su papel tendría que haber sido el de procurar justicia, no detenerla, no encubrir un feminicidio.
Es correcto, mi querido Juan. Nadie puede estar por encima de la justicia, ni siquiera el fiscal general de un estado.
Principalmente, ¿no? César, tendría que ser principalmente.
Imagínate.
Bueno, estamos pendientes. César Gutiérrez Priego, te agradezco muchísimo.
Igualmente, mi querido Juan, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, seguimos con temas de la conferencia mañanera. Vamos a estar, por supuesto, pendientes del proceso en contra de Uriel Carmona. Pero bueno, fíjese que con el objetivo de hacer de nuestro país una potencia científica y tecnológica, hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, anunció la creación del Centro Nacional de Diseño de Semiconductores, CUTSARI, en el cual científicos mexicanos de instituciones públicas de educación superior van a poder desarrollar nuevos diseños de este tipo de dispositivos, los cuales podrán patentarse y podrán patentarse de acuerdo a estándares internacionales que protejan la innovación a partir de modificaciones a la Ley Federal de Protección y a la propiedad industrial.
Entonces, vamos a acelerar todo el proceso de patentes para que puedan venderse, combinarse con la empresa pública, con la empresa privada, para el desarrollo, que no solamente se quede en el diseño, que ya sería suficiente. Es algo muy bueno para el país. Ya hay mucha investigación en México. Ahora lo que estamos haciendo, pues, es poniendo todas estas mentes juntas.
Edmundo Antonio Gutiérrez, coordinador nacional del proyecto CUTSARI, que por cierto le comento, significa arena en purépecha, afirmó que la misión es consolidar las capacidades de desarrollo de dispositivos basados en semiconductores en nuestro país.
Y por ello hemos establecido la misión de consolidar las capacidades de desarrollo de semiconductores en México mediante la creación de un centro de diseño con viabilidad comercial inmediata y a mediano plazo, un centro de fabricación con una visión estratégica.
Santiago Nieto, director general del IMPI, explicó que México en este momento tiene 84 solicitudes de registro y 28 pendientes en materia de semiconductores presentadas por connacionales.
Como ya fue mencionado, México en este momento tiene 84 solicitudes de registro y 28 pendientes en materia de semiconductores. Presentadas por mexicanas y mexicanos. Por otro lado, tenemos 343 solicitudes de patente de extranjeros, de los cuales se encuentran pendientes de resolución 120. Habría que añadirle un... Por otro lado, tenemos 343 solicitudes de patente de extranjeros, de los cuales se encuentran pendientes de resolución 120.
Hoy el gobierno federal desplegó 300 efectivos del ejército mexicano en territorio tabasqueño, esto dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Esta información se la voy a tener más adelante, pero lo que sí es que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció este reforzamiento allá en la Estrategia de Seguridad en Tabasco.
En el caso de Tabasco, ya lo vamos a informar pronto, el reforzamiento que vamos a hacer.
Muchas gracias, presidente. Sí.
Si quieren, el próximo martes, que es la reunión de seguridad que ya se informa.
Bueno, me enlazo justo al estado de Tabasco con mi compañero Gabino García, corresponsal de Fórmula en este estado, y la información sobre el despliegue de 300 efectivos del ejército mexicano en territorio tabasqueño, bueno, dentro del marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Voy contigo, qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Auditorio Fórmula. Pues efectivamente, hoy arribaron a Tabasco 300 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y bueno, ellos vienen a reforzar el programa de Tabasco Seguro, que ahora se llama Estrategia Olmeca. Y bueno, ellos se suman a los 180 elementos de la Guardia Nacional que llegaron también el pasado 10 de enero y con ello pues se busca frenar la situación de violencia que se vive en Tabasco, en donde pues no es fuera ni es adentro. La gente de las calles, lo mismo que en el reclusorio donde se acaba de dar precisamente un motín donde quedaron 7 personas fallecidas, 16 lesionados. También pues ayer dos policías fueron acribillados en sus patrullas aquí en el centro de Villahermosa y por supuesto todo esto acontece en razón de lo que está ocurriendo en diversos municipios donde han seguido apareciendo personas decapitadas, ejecutadas, lo mismo que en una venta de micheladas también ahí, pues 4 personas fallecieron calcinadas. Todo esto se da en razón de lo que está trascendiendo por parte de el enfrentamiento entre grupos precisamente de La Barredora y el Cártel Jalisco Nueva Generación y que hoy se ha complicado aún más, puesto que aquí se da precisamente hoy pues un operativo en la colonia Bosques de Saloya, en donde pues la fiscalía localizó 4 cuerpos enterrados. Y de todo ello pues no es novedad, porque en Tabasco las fosas clandestinas han sido parte de esta situación. Tan solo en el gobierno de Adán Augusto López Hernández se dieron precisamente fosas clandestinas, sobre todo.
Gabino, sobre el refuerzo por parte del ejército mexicano, ¿cuándo llegaron, cómo llegaron, cuántos llegaron y dónde se desplegaron?
Sí, llegaron precisamente al aeropuerto Carlos Rovirosa por la mañana, a las 11 de la mañana arribaron precisamente aquí. De hecho, de ahí se trasladaron a lo que es la 30 zona militar. Ahí han estado resguardándose y de hecho han iniciado una serie de acciones que tiene que ver también con los operativos que te platicaba. Y de hecho, pues esto viene a dar forma a esta seguridad, que de hecho en Tabasco pues ya hay más de 6,800 policías preventivos de la parte de la Policía Estatal, y ello pues ahorita la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano pues vienen a engrosar esa situación de seguridad, por lo cual pues se pretende de que esto venga a reducir la violencia que se vive en cada momento en colonias, en municipios, y de hecho también parte de ello es la captura de 11 policías que están bajo proceso luego de haber sido localizados en una reunión clandestina. Y bueno, todo esto está parte de la investigación del proceso de situación de violencia en Tabasco.
Gabino García, muchísimas gracias por el reporte, estamos pendientes y bueno, ahí están estos elementos del ejército mexicano que llegan al estado de Tabasco para reforzar la seguridad después de hechos de violencia que se han registrado en los últimos días, varios y diversos. Muchas gracias, Gabino.
Buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes. Vamos con otra información. Sara Pablo, intrascendente la decisión de la Corte de rechazar las 956 candidaturas a varios cargos del Poder Judicial seleccionadas por el Senado, porque el listado será enviado al INE. Esto lo dice Gerardo Fernández Noroña.
Así es, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, acusó que las y los ministros son profundamente hipócritas, han todo pudor y son las ya que las candidaturas se decidieron a partir del listado que elaboró el propio Comité del Poder Judicial, además de que un 74% de las candidaturas van con pase directo sin entrar a insaculación porque son juzgadores que no renunciaron a participar en los comicios. Entonces, esta decisión de rechazar estas cerca de 1,000 candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial seleccionados por el Senado, pues no tiene la mayor trascendencia, dice el presidente del Senado. Agrega que los candidatos del Poder Judicial tendrán un lugar en la boleta electoral e irán a la elección, por tanto, quienes fueron insaculados por la mesa directiva el jueves 30 de enero deben de estar con la seguridad y la certeza jurídica de que sus derechos político-electorales están salvaguardados. Esto fue lo que dijo.
Entonces están haciendo una farsa. Ellos saben perfectamente que las validen o no. Son sus candidaturas, porque además son sus candidaturas. A ver, lo voy a decir de manera muy clara. La decisión de la Corte es intrascendente.
Son profundamente hipócritas, han perdido todo pudor y son la caricatura de sí mismos, dijo Gerardo Fernández Noroña. Muchas gracias, Sara Pablo, por el reporte. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vayan. Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Se lo adelantaba hoy en la conferencia mañanera la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Recordó que es frecuente la fuga de cerebros en México y por ello es que destacó que el desarrollo de semiconductores es parte del Plan México. Vamos a escuchar.
El Plan México tiene el objetivo de producir más en México, ampliar las cadenas productivas, es decir, que no solamente se instale una maquiladora que trae todo de fuera, se fabrica aquí y luego exporta todo, sino que se instalen aquí y los materiales que se requieran, la producción intermedia que se requiera, pues se produzca en México. Y lo que queremos es todavía más, que haya desarrollo científico y tecnológico en México. ¿Cómo se llama?
Ahí lo tiene usted y agradezco muchísimo que Santiago Nieto nos acompañe el día de hoy, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Santiago, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo a tu auditorio, ¿cómo están?
Pues muy bien, Santiago, muy contentos de conversar contigo para que nos des a conocer este programa que se presenta hoy en la conferencia mañanera donde tú estuviste, que en su nombre recuerda a la palabra arena. En Purépecha, Santiago Nieto, y a través del cual talento mexicano, jóvenes mexicanos, científicos mexicanos van a poder patentar semiconductores, lo que abonará a la importancia que tienen estos dispositivos en la economía y el desarrollo en un sinfín de contextos en el mundo.
Sí, primero, efectivamente ha habido una posición muy clara de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar el tema de semiconductores y la modificación y la mejora en materia de tecnología de nuestro país. Un país sin ciencia, sin tecnología, evidentemente es un país sin futuro, y lo que está planteando la presidenta es cómo mejorar nuestro actual ecosistema de ciencia y tecnología. En el caso particular de los semiconductores, se habían presentado hasta este momento 384 solicitudes de registro de extranjeros y 84 nacionales. Todavía están pendientes 28 procedimientos de registro de patentes nacionales que están en proceso de revisión por el INPI y que la idea es resolverlos a la brevedad. Se ha establecido un procedimiento de análisis acelerado de las patentes mexicanas precisamente para incrementar el número de patentes de nuestro país. Alguna vez que ya habíamos platicado de forma previa, te decía que el 100% de las patentes mexicanas que se registran, más bien que las patentes que se registran en México, 94% corresponden a extranjeros y solamente 6.3% a nacionales, 93.7%. Entonces, realmente es algo que tenemos que cambiar para efecto de poder mejorar nuestro espacio. Somos, de acuerdo con el Índice de Innovación Global, el país 74 en innovación, cuando somos la 12ª economía del mundo. Esto evidentemente tiene que cambiar.
Y bueno, con esto además evitamos la fuga de talento, Santiago, que no han encontrado en nuestro país los mecanismos para poder patentar todas sus aportaciones en este caso específicamente de semiconductores, y entonces huyen, emigran a otras naciones donde sí existen las condiciones para que lo puedan hacer. ¿Cuándo en México podremos comenzar a ver resultados a partir de este programa Cutsari, Santiago?
Bueno, ya tenemos, ya tanto en Puebla como en Jalisco como en Sonora se encuentran ya centros que están operando la primera parte, que son los diseños, después va a ser la elaboración del semiconductor y después finalmente el proceso de comercialización. Se calcula que esto debe estar consolidado para el 2027, el último trienio del sexenio. Pero lo importante también en materia de patentes es que no solamente se trata de semiconductores, la idea es poder mejorar este histórico que tenemos en nuestro país de 695 patentes, y para ello se impulsarán dos reformas. Para, por un lado, pues, dar certeza de apartar la fecha, digamos, a quienes estén presentando una solicitud, en términos de cómo lo hacen en otros países como Estados Unidos, como Canadá, estaría pensando en algunos países del sudoeste asiático. Entonces, y por otro lado, poder devolver la patente en caso de que hubiera alguna patente que se hubiera concedido a alguien que en realidad no tuviera tenido derecho a ello. Eso es el tema también de fuga de patentes, porque hemos visto que hay patentes que se registran fuera del país, que son productos o innovaciones elaborados por mexicanas y mexicanos, y que es importante que se puedan patentar en México y se puedan sobre todo desarrollar económicamente. Y a partir de ahí estamos trabajando con la Secretaría de Ciencias para que haya estímulos también económicos a personas que puedan, investigadores nacionales que puedan ayudar en la revisión de los exámenes de fondo de las patentes y disminuir el gran rezago que hoy existe de casi 48,000 expedientes.
Santiago Nieto, ¿esto abonará a que distintas empresas que utilizan estos dispositivos puedan encontrar en México el abastecimiento a través de la cadena de suministros?
Sí, primero logrará evidentemente la localización de empresas. También modificará, creo que es importante que México se convierta en esto, en un clúster vinculado con el tema de semiconductores, y que esto por supuesto traiga aparejado pues mayor inversión y mayor desarrollo tecnológico. ¿Qué sectores se verían beneficiados? Evidentemente electrodomésticos, evidentemente computadoras, dispositivos móviles, la industria automotriz en su conjunto, y creo que esto es una decisión de política pública fundamental para incrementar las patentes, la ciencia y la tecnología de nuestro país, y vincular por un lado al sector público gubernamental con los centros de investigación y a ellos en su conjunto con el sector empresarial para poder comercializar los productos, generar la transferencia tecnológica y que esto se traduzca pues, en ingresos para los inventores, las inventoras y su familia, pero por supuesto en trabajo también para mexicanas y mexicanos.
Muchísimas gracias, Santiago Nieto, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Te mando un abrazo y estamos pendientes. Es una muy buena noticia para nuestro país y para los talentos mexicanos.
Así es, un abrazo.
Gracias, Santiago Nieto. Como cada jueves, agradezco a Gabriela Cuevas, internacionalista, representante del gobierno de nuestro país ante la FIFA para el Mundial 2026, que hoy en su calidad de internacionalista pues nos va aquí a acompañar para analizar. Ahora sí que la agenda y el contexto. Querida Gaby, ¿cómo estás?
Juan, qué gusto estar en tu programa y con una agenda internacional intensa, diversa, y quedaste para algo de chistes, ¿no, Juan?
Pues si te vas a referir a Ecuador, seguramente. A eso.
Empezamos por Ecuador, que decide jugarle a Donald Trump, como dicen luego en las redes, subirse al tren.
Sí.
Y a decir que le pone aranceles a los productos mexicanos. Cuando, bueno, dirían también de forma coloquial, ternurita, los productos, el comercio que nosotros tenemos que en Ecuador, nuestras exportaciones son apenas del 0.4%. del total de nuestras exportaciones. Entonces,
a ver, ¿qué representa Ecuador en materia económica para el gobierno de nuestro país a través de las distintas?
Pues ni para el nuestro ni para nadie. O sea, la realidad es que Ecuador, más bien su presidente, el de derecha, Daniel Noboa, está jugando a la política exterior desesperado porque va a elecciones en próximos días. Entonces, en realidad es alguien que está jugando a la política, haciéndole mucho daño a su país, porque las exportaciones que México vende a Ecuador sí son importantes para Ecuador. Nosotros básicamente les compramos, entiendo, que cacao y algo de camarones.
Oye, bueno, los camarones de Sinaloa saben mejor, dijo la presidenta.
Dijo la presidenta, sí, y el cacao, la mayor producción viene de Costa de Marfil, no de Ecuador, entonces tampoco.
Bueno, ahí está. Un tema que me parece muy importante y tiene que ver con lo que hemos discutido aquí desde el lunes pasado, que es la negociación y el acuerdo que logró la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, con Donald Trump y el gobierno de los Estados Unidos para pausar los aranceles. Me parece fundamental el ver cómo la presidenta de México ganó tiempo para un tema de un bully, que eso es Donald Trump, y durante ese tiempo que ganó, porque ya también dijo la presidenta que se buscará que esta pausa sea permanente, pues a Donald Trump se le van a abrir muchos frentes, porque está peleado con el mundo. Ya agarró bronca con el asunto de Groenlandia, ya agarró bronca con Panamá, con China, ni se diga, pero agarró bronca con la Unión Europea, quien busca imponerle aranceles. Gabriela Cuevas se peleó con sus dos principales socios comerciales. Yo creo
y que hasta va a tener militares.
No, bueno, y hasta militares en pelearse con Europa, Gabriela.
Aquí vienen temas bien interesantes, Juan. Y empiezo, demos un pasito para atrás, y es Trump contra su propia casa. Trump también ha emprendido una agenda de extrema polarización en los Estados Unidos, no solo en la agenda ideológica, sino también en muchos temas que tienen que ver con su propia relación con las famosísimas dinámicas y todopoderosas agencias gubernamentales estadounidenses, que no son pleitos fáciles y que el mismo Donald Trump pues, ha sido pues a veces adversario, a veces víctima, a veces aliado de estas agencias. Entonces, la agenda doméstica suena complicada y empiezo por la doméstica, Juan, porque el principal reto que tiene hoy Donald Trump tiene que ver con bajar las tasas de interés en su país. Uh-huh. Las tasas altas nunca son populares en los Estados Unidos. Parte de los temas por los que él ganó la presidencia tienen que ver precisamente con los procesos inflacionarios en los Estados Unidos, con la carestía. Y su respuesta ha sido, vamos a encarecer más los productos. Y si sumamos México, Canadá, China y la Unión Europea con procesos que él amenaza con tener aranceles, estaríamos hablando que alrededor de la mitad de las importaciones de Estados Unidos podrían subir de precio hasta en un 25%. Entonces, es un tanto darse un balazo al pie en términos de economía en casa. Es más, pongamos las fechas cercanas, está por llevarse a cabo el famosísimo Super Bowl. Uh-huh. ¿Qué le va a decir Trump a sus electores que llegan al Super Bowl con un guacamole que cuesta 25% más? Entonces, creo que tiene que ver con esta parte un tanto, como dices, del bully y de ver cómo puede negociar. Y hay quienes han tenido respuestas muy acertadas y asertivas, como nuestra presidenta. Y creo que también habría que reconocer que ha aguantado bastante bien el presidente de Panamá con las amenazas que ha hecho en contra del canal de Panamá y que dice, a ver, esos no son los datos. Nuestra presidenta, sin duda, lidera las buenas prácticas, ya no solo dicho por Brasil, como lo habíamos comentado aquí hace un par de semanas. También en Europa se le reconoce a nuestra presidenta, concretamente en Alemania. Los ojos del mundo sí están en México diciendo qué está haciendo bien México.
Oye, Canadá tendría que agradecerle a México y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos rápidamente a repasar el fin de semana muy complicado, tanto para los mexicanos como para los canadienses, al haberse dado la noticia de que se impondrían estos aranceles del 25% por parte del gobierno de los Estados Unidos. Yo sé que Justin Trudeau conversó el fin de semana con Donald Trump y no llegaron a ningún acuerdo, a ninguna negociación. El lunes, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, conversa con Donald Trump, llegan al acuerdo para pausar los aranceles que imponía el gobierno de los Estados Unidos y, por definición, también resulta que se que pausan con Canadá paquete. Y ya después volvieron a hablar Trudeau y Donald Trump.
Así
y es, esto, ¿no?, lo sé de fuentes de Washington. Así que, pues un agradecimiento, ¿no?
Por lo así, menos. Por lo menos deberían decirle que gracias por darles el guión. Y uh-huh. Así es, también hay que recordar un tema bien delicado, Juan, y es que hace apenas 2 o 3 meses, el mismo Justin Trudeau y algunos también de los mandatarios de las provincias, pues no eran los primeros que decían que habría que sacar a México del Tratado Comercial de América del Norte. Y ahora es Chrystia Freeland, quien hace campaña para ser sucesora de Justin Trudeau, quien dice que una de sus prioridades está en una alianza con México. Entonces, México no solo se ha reposicionado en la dinámica de respeto, de diálogo, con pleno apego a nuestra soberanía, sino también en encontrar soluciones prácticas que convengan a ambas naciones. Yo creo que es bien importante el planteamiento que hizo la presidenta Juana en el sentido de háganse responsables de sus armas, que llegan a los cárteles de la droga, y nosotros no queremos que llegue el fentanilo ni a Estados Unidos, ni a México, ni a ningún otro lugar del mundo. Entonces, creo que el mayor éxito de la presidenta está tanto en la serenidad y sensatez que le mete un tema tan complejo, como también el trazar una hoja de ruta que permita lograr la prosperidad compartida que ella ha comentado desde que estaba en campaña.
Eso es muy importante. Y bueno, hay que estar pendientes. Nos quedan un par de minutitos, Gabriela Cuevas. ¿Qué sigue? Están pausados, pues, espera que sea permanente esta pausa. Donald Trump tiene muchos frentes abiertos por él mismo y los que heredó.
Así es, un repaso rapidísimo. ¿Dónde está Donald Trump? Ya hablamos de la política doméstica de Norteamérica. Abre fuego contra la Unión Europea, contra Groenlandia, que quiere adueñársela. Pero en realidad parece que Donald Trump va por los combustibles fósiles del mundo. Esa es la verdadera agenda tras Groenlandia y esas aspiraciones. Y ahora lo vemos anunciando, pues, dizque proyectos residenciales nada más y nada menos que en la Franja de Gaza, donde también se han encontrado yacimientos de petróleo y de gas. Entonces, pues igual y cambian los partidos, pero no cambian tanto las agendas sobre los intereses de los proyectos energéticos en el mundo, que al final del día son los que motivan tantos conflictos, tanto sufrimiento. Y bueno, bastaría ver con qué regalo fue el que le mandó el carnicero Netanyahu a Donald Trump. Hay que recordar de este, que lo comentamos acá, Juan, de estos beepers que le explotaron a mucha gente, que decían que eran terroristas, pero que de entrada mataron hasta niños. Pues nada más y nada menos un regalito de un beeper de oro le mandó Netanyahu a Donald Trump. Entre tiranos y asesinos, ojalá no se defina la política exterior de los Estados Unidos.
Un minuto nada más. ¿Qué pasa con Javier Milei, que se sale de la Organización Mundial de la Salud, también emulando a Donald Trump, pero en condiciones muy distintas? Hazme el favor.
Mira, yo creo que Donald Trump responde a un electorado y una necesidad de Estados Unidos muy localizada. Es decir, venimos de reciente un proceso electoral en los Estados Unidos con hasta discursos y debates ideológicos importantes. Pero ahora resulta que hay como estos seguidores de otras latitudes, ya poníamos el caso de Ecuador jugando a las aranceles, o ahora de Javier Milei hablando de la Organización Mundial de la Salud. Pero hay que recordar que la desesperación de estos dos mandatarios, Ecuador por sus elecciones y Argentina por atraer inversiones, ante un gobierno que nada más no sabe dar certeza ni a propios ni a extranjeros.
Y hay que estar pendientes de lo que sucede en el sur del continente.
Hay que tener cuidado con los populismos de derecha. Tampoco llevan a ningún lado.
Así es, ¿no? Bueno, Gabriela Cuevas, nos seguimos escuchando la próxima semana.
Aquí estaremos, Juan. Muchas gracias para ti, para tu auditorio. Y sí, hasta si nos quieren mandar propuestas, aquí andamos listos para las preguntas.
Con mucho gusto. Vamos con otro tema, porque un juez especializado en justicia para adolescentes decretó prisión preventiva a la influencer Marianne Gonzaga. Recordará usted, apuñaló en varias ocasiones a la pareja de su expareja, Juan Antonio Jiménez. Voy contigo y los detalles.
Gracias, Juan, un placer saludarte. Un juez especializado en justicia para adolescentes decretó prisión preventiva a la influencer Marianne, por lo que estará recluida en el Centro Especializado para Mujeres Adolescentes, ubicado en Periférico Sur, hasta que se defina su situación jurídica, luego de que fuera acusada tan solo por el delito de lesiones que ponen en riesgo la vida tras haber atacado con arma blanca a la actual pareja de su exnovio. Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la joven de 17 años, quien fue detenida el martes pasado. De esta manera, la continuación de audiencia se llevará a cabo el próximo martes en los juzgados especializados ubicados en Sullivan. Cabe recordar que en la mañana de este jueves, agentes de la Policía de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra. La adolescente, presuntamente luego de una discusión, agredió con un cuchillo a Valentina, de 18 años, actual novio de quien fuera su pareja y padre de su hija. La menor de edad fue trasladada a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para Niñas, Niños y Adolescentes, y de ahí se la llevaron a los juzgados especializados para menores de edad del Poder Judicial de la Ciudad de México, mientras que la pobre Valentina todavía se encuentra en coma. Tiene por lo menos 14 lesiones producidas por arma blanca y bueno, pues la verdad es de que sí, se encuentra bastante grave, hospitalizada. Incluso sus familiares han solicitado sangre para que, bueno, pues pueda recuperarse esta jovencita también de 18 años, que bueno, pues aquí también hay un poco de, es una situación complicada, porque la están acusando a Marianne tan solo por el delito de lesiones. En caso diferente con el caso del Pofo Márquez, bueno, pues a él lo acusaron y lo sentenciaron por el delito de feminicidio. Y bueno, pues aquí a ver ahora lo que sucede, Juan.
Y estamos pendientes del proceso. Muchísimas gracias, Juan Antonio Jiménez. Marianne Gonzaga permanece en el Centro Especializado de obrero mundial en el Tribunal para Menores. Nos vamos a una pausa y volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast,
la mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Buenas tardes, con Becerra, te saludo con mucho gusto nuevamente y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos en esta ocasión en la zona centro de la capital, sobre el viaducto Miguel Alemán, donde continúa el lento desplazamiento. Esto a partir de la zona de la Avenida de los Insurgentes y las inmediaciones de la Avenida Congreso de la Unión, que tener mucha paciencia, o tomar como alternativa la zona de la Avenida Xola, o bien, si lo prefiere, las inmediaciones de la Avenida Doctor Río La Loza, para continuar hacia la zona oriente de la capital. En cuanto a la zona norte de la ciudad, circulación favorable registra las inmediaciones de la Calzada Misterios a partir del Eje 4 Norte y hasta por lo menos las inmediaciones del circuito interior. Sin mejores condiciones, registra la Avenida Oceanía procedente del circuito interior y hasta por lo menos el distrito.
Bueno, parece que perdimos la comunicación con el oficial Gustavo Hernández, pero ahí tiene usted parte de las condiciones del tráfico y zonas en la Ciudad de México en donde la vialidad es complicada. La recomendación, pues mucha prudencia. No le entre a los cerrones, a los enfrenones, no va a llegar antes a su destino. Mientras tanto, sígase informando con nosotros. Importante lo que le voy a dar a conocer, estos montachoques que pululan en distintas ciudades y la capital del país, la Ciudad de México, no es la excepción. Estas personas que provocan un percance vial para, tras ello, extorsionar a sus víctimas, pues es algo que se está atendiendo como parte de la estrategia de seguridad de la capital del país. Y resultados, hoy 8 montachoques fueron detenidos. Lisbeth Hernández nos tiene los detalles y voy contigo. Qué gusto saludarte.
Juan, muy buenas noches. También me da muchísimo gusto saludarte. Así es, el día de hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer pues la detención de estas 8 personas, una mujer y 7 hombres que fueron detenidos en flagrancia en la alcaldía Venustiano Carranza. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues policías estaban realizando sus rondines de vigilancia de manera normal por calles de la colonia Valentín Gómez Farías cuando en la calzada Ignacio Zaragoza se percataron de que un grupo de personas estaban discutiendo, se acercaron justo para pues para saber qué era lo que estaba pasando, y ahí dos de las personas que estaban en el lugar le solicitaron ayuda porque les dijeron que las otras personas les habían pedido 45,000 pesos a cambio de no hacerles daño por un supuesto hecho vial, lo que comentabas, los encerrones, pero estos provocados justamente por estas bandas. Los oficiales entonces revisaron a estas personas, les encontraron efectivamente los 45,000 pesos que ya les habían dado los afectados y además les aseguraron 2 vehículos con placas del Estado de México. Esta detención después de que los afectados decidieron presentar su denuncia de manera formal, ya estas personas fueron trasladadas al Ministerio Público correspondiente para pues determinar su situación jurídica. Hay que precisar más bien que el delito en este caso es extorsión, que es un delito grave, que efectivamente con esta detención pues se está atendiendo en la modalidad de montachoques. Son hechos viales provocados por estas personas que después en actitud violenta les exigen dinero a cambio de no hacerles daño. Y la recomendación por parte de las autoridades, esto es muy importante, Juan, para las personas que ojalá y no, pero si llegan a estar en esta situación de ser víctimas de estas bandas o de este delito, es que no eviten bajar del auto para empezar, y en segunda, pues que llamen de inmediato a la policía al 911-911 para que llegue una patrulla, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y los resguarden para evitar pues daños a su integridad.
Ahí está, bueno, 8 detenidos. Es importante que se denuncie la comisión de este delito. En otros temas, Lisbeth Hernández, fueron detenidos unos sujetos que se dedicaban a robar distintos productos de una tienda departamental o de varias sucursales sucursales de una tienda departamental, pues ya tenían muy planeada su ruta y nos cae la pausa, pero de ella regreso contigo y el reporte, Lisbeth. Gracias.
Sí, Juan, efectivamente el día de hoy fueron detenidos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Y ahora sí, Lisbeth Hernández, esta información que tiene que ver con la detención de unos jóvenes que se dedicaban a robar distintos productos, perfumes, teléfonos celulares en tiendas departamentales.
Así es, Juan, nos agarró el corte, pero vamos a ahondar en este tema. Efectivamente, hoy cuatro jóvenes, llama mucho la atención de que es una, los jóvenes que fueron detenidos son muy jóvenes. El mayor tiene 25 años y el resto de ellos tiene 18 y 19 años, los implicados que fueron detenidos. Hoy, el monto de este último robo en el que fueron detenidos alcanzó los 200,000 pesos. Se trata de 21 celulares, 5 relojes inteligentes o smartwatch, perfumes, diferentes perfumes, varios perfumes y antivirus, diferentes artículos también para carcasas y demás para los celulares y tabletas electrónicas. Esta banda es conocida como la banda de los Sanborns. Justamente entran a estas tiendas departamentales a robar este tipo de artículos de electrónica principalmente y de perfumería. Como te comentaba, el monto del robo, de su último robo en el que fueron detenidos en la colonia Obrera, en la calle Manuel M. Flores, asciende a los 200,000 pesos. Además, les fue asegurada droga y la réplica de una arma corta. Así las cosas con las detenciones del día de hoy, Juan.
Bueno, pues ahí está. Cínicos se hacían llamar la banda y le ponían el nombre de la tienda que robaban. En fin, qué bueno que ya los detuvieron y que no están en la calle delinquiendo. Lisbeth Hernández, que tengas muy buena tarde.
Estamos pendientes, Juan. Buenas noches.
Vamos con temas de justicia. Seguimos con temas de justicia porque un juez de control determinó vincular a proceso al comandante de la Policía de Investigación, a Roberto Rivera Sánchez, por el delito de robo agravado calificado después de que participó en un hurto millonario a una bodega de la Fiscalía, Juan Antonio Jiménez.
Y aunque usted no lo crea, bueno, pues Roberto Rivera Sánchez, el comandante de la Policía de Investigación, quien era precisamente el encargado de estar en lo que es la sección de honor y justicia de esta policía, junto con la gente del Ministerio Público, Rebeca Maravilla, fueron acusados por el delito de robo agravado calificado. Tras una audiencia que duró poco más de una hora en los juzgados ubicados en Doctor La Vista, el juzgador determinó iniciar proceso penal por los delitos de robo agravado calificado. El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijo 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que van a estar recluidos él en el reclusorio norte y ella en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Las indagatorias señalan que habrían ingresado a las bodegas de bienes, valores y armas de la Fiscalía Capitalina con un oficio para realizar una supuesta diligencia. Este documento lo habrían mostrado al personal de seguridad que resguardaba el inmueble para ingresar y así sustraer el dinero el pasado 20 de enero. Ambos fueron detenidos tras operativos simultáneos en las colonias Roma Norte y Lomas de Tarango. En el primer cateo, los uniformados aseguraron una laptop, 2 cajas, una mochila para repartir alimentos por aplicación y 3 celulares, además de un arma larga, una chamarra con insignias de la Policía de Investigación, mientras que en el segundo domicilio se encontraron 2 cajas fuertes, 2 armas cortas y 2 armas largas, 10 celulares y documentos varios. Así que estos 2 servidores públicos de la Fiscalía ya están en prisión, Juan.
Y qué bueno que ya están en prisión, estaremos pendientes del proceso, esperando, Juan Antonio, que la fiscalía, que es víctima porque le robaron una bodega, este sujeto integre las carpetas de investigación de forma pulcra, que se respete el debido proceso, porque te lo digo rápidamente, no hay que ser suspicaz, Juan Antonio Jiménez, un propio elemento roba una bodega de la fiscalía, te aseguro que tiene amigos dentro, ¿eh?
Sí, que lo van a estar esperando y le van a dar una buena recibida.
No, bueno.
Le van pues a pedir la suite presidencial.
No me refería a eso. Yo digo que hay que estar muy pendientes de la pulcritud en la integración de las carpetas. No vaya el duende, no vaya a salir de las redacciones para irse a los juzgados.
Sí, efectivamente.
Estamos pendientes, Juan Antonio. Muchísimas gracias.
Buenas noches.
Bueno, y con esto nos vamos al estado de Sinaloa, donde, entre otros datos que nos va a dar a conocer mi compañero Felicitos Trujillo, en Cosalá hubo un recorrido de vigilancia, esto en Ibonía, y elementos de la Secretaría de la Marina pues aseguraron vehículos, algunos blindados, armas, cartuchos, artefactos explosivos y otras cosas. Felicitos, me enlazo contigo a Sinaloa, donde por cierto se dio a conocer que ha disminuido la incidencia de homicidios en los últimos meses.
Es correcto, Juan, efectivamente, y es que en Cosalá, en este recorrido de vigilancia por el poblado de Ibonía, elementos de la Secretaría de Marina aseguraron 8 vehículos. Llamaron la atención porque dos de ellos son con blindaje artesanal, dos conocidos como Monstruo, un camión de volteo, les llaman góndulas o dompe aquí, estos camiones para transportar pues material de construcción, y estaba pues con aditamentos para empotrar armas de alto poder. También otro camión tipo Monstruo fue asegurado. Era un importante arsenal, 17 armas largas, calibre 50, antiaéreos. Pues ahora sí que era bastante el arsenal que decomisaron ahí en ese operativo, cerca de 2,000 cartuchos, 36 artefactos explosivos improvisados, así como material diverso. Ayer te daba cuenta y hoy también refieren este aseguramiento en la cárcel de Aguaruto, esto es aquí en Culiacán, Sinaloa, en donde pues aseguraron un módem con sistema de internet y también armas blancas, el aseguramiento de dosis de drogas y de cigarros de marihuana en Culiacán, en Angostura, también más metanfetamina en Mazatlán. Ahí pues se reportó el aseguramiento de Rogelio N., esta persona con orden de aprehensión, que se relaciona con el uso de artefactos explosivos para generar violencia en Sinaloa, Durango y Coahuila, mientras que en Abolato también hubo 4 armas largas aseguradas, cargadores y estos artefactos explosivos que están pues ya sacando de las calles también en parte de los operativos que realizan relacionados con la producción y tráfico de drogas. Se reportó que, pues, por ejemplo, en Nayarit, pues ahí hubo unos sembradíos de amapola. En Tamazuro, Durango, que es aquí pues pegado a Culiacán, somos vecinos. Ahí en Carricitos también aseguraron y neutralizaron un laboratorio clandestino, 5,900 litros de sustancias químicas y cerca de una tonelada de químicos también. Otro narcolaboratorio más aquí en Culiacán, Sinaloa, asegurado precisamente por las autoridades federales, y la afectación económica a las organizaciones delictivas por estos aseguramientos, de acuerdo con el parte federal, es de 572 millones de pesos. Esto es precisamente lo que se tiene hasta el momento en estos operativos. Ahorita en estos momentos se acaba de reportar también que el grupo interinstitucional de las autoridades federales y estatales localizaron bidones con metanfetamina y envoltorios con droga. Son alrededor de 1,120 litros de metanfetamina que se aseguraron en las calles de Culiacán. También esto fue en Abolato, aseguraron droga, municiones y más explosivos en Escuinapa. En Escuinapa precisamente son 72 de marihuana y también 36 artefactos explosivos, cartuchos con armas, 18 piezas de equipo táctico. Es una cantidad impresionante de aseguramientos que se han estado realizando y pues todo esto pues ha sido golpes que se han estado dando a la delincuencia que es la entidad, Juan.
Ahí está, importantes resultados se han dado a conocer, pero muy importante lo que se está señalando. Durante los últimos 3 meses el homicidio doloso ha registrado un comportamiento a la baja, esto en Sinaloa. Y vamos a dar números. Felicitos, 182 casos en octubre, a 175 en noviembre, a 158 en diciembre, a 138 el mes pasado, en enero de 2025. No son datos menores, por supuesto que aún hay mucho que hacer, pero la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, disminuyen los homicidios dolosos en el estado de Sinaloa, donde desde que los Estados Unidos llegaron y levantaron a Ismael El Mayo Zambada, la violencia se detonó. ¿Había criminalidad? Sí, por supuesto, antes, sin duda, pero esta violencia no la había. Está disminuyendo. Felicitos.
Es correcto. De acuerdo con el último reporte que se tuvo, en enero se cerró con 138 casos de crímenes, 24% menos que en octubre de 2024, cuando estábamos que teníamos el pico más alto de homicidios. Fueron de 182 casos en octubre a 175 en noviembre, la tendencia a la baja, 158 en diciembre, y son 138 los que se registraron en enero. de este 2025, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, sí. Las cifras que representan un 24% menos del pico más alto que fue en octubre, lo que se tiene hasta el momento es la disminución de este incidente, el homicidio doloso.
Ahí está, este número es importante, 24% de reducción en enero de 2025 en comparación con octubre del año pasado en la comisión del delito de homicidio doloso. Octubre, noviembre, diciembre y enero, son 4 meses, 24%. 4 meses, una cuarta parte del número de homicidios dolosos que se cometían. Ahí está el resultado, felicitos, estamos pendientes y te mando un abrazo hasta Sinaloa.
Otro de regreso, Juan, estaremos atentos. Muy buena tarde.
Muy buena tarde. De Sinaloa vamos al estado de Sonora con mi compañera Michelle Rivera. Michelle, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Resultados como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad allá en el estado de Sonora también.
Dos movimientos importantes, Juan, también me da mucho gusto saludarte, comentarte que en el norte de la entidad en las últimas horas han realizado decomiso importante de armas de fuego, cargadores, cartuchos y además vehículos, tú lo sabes, utilizados por el crimen organizado en el desierto, y estoy hablando sobre todo del municipio de Nogales y también en Santa Ana y Magdalena, que son prácticamente, Juan, los municipios del norte de la entidad. Y claro que se siente la llegada de la Guardia Nacional, el reforzamiento en un municipio como en San Luis Río Colorado, porque te confirmo, Juan, han asegurado la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano 400 paquetes de cocaína, podría ser equivalente a cerca de 400 kilogramos de cocaína durante operativos realizados a la llegada de este municipio, exactamente en el kilómetro 176, la carretera federal, tramo Sonoita, San Luis Río Colorado. Es ahí, hay un detenido, Juan, eso es importante, sí. Y estos paquetes asegurados por la Fiscalía General de la República.
Michelle, muchísimas gracias por el reporte, estamos pendientes, abrazos hasta Sonora.
Estamos pendientes, Juan, muy buena tarde.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, muchísimo, pero muchísimo que darle a conocer.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Vamos al estado de Quintana Roo porque la Fiscalía General del Estado, a través de elementos de la Policía de Investigación, detuvo en flagrancia a sujetos que presuntamente habrían participado en delitos contra la salud, en delitos de narcomenudeo. Edgardo Rodríguez, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Como bien adelantas, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ya conocer esta mañana que pues se detuvo a Samuel Esteban N., alias el Max o el Troyano, considerado objetivo prioritario del Atlas delictivo local y relacionado con por lo menos 3 homicidios ocurridos entre agosto de 2023 y enero de este año. Según las autoridades y según lo que dio a conocer el fiscal general Rafael López Salazar, esta detención fue realizada en flagrancia durante un operativo de la Policía de Investigación en calles de terracería de una colonia irregular, esto en el municipio de Tulum. De acuerdo con el reporte, las primeras indagatorias, pues los sujetos intercambiaban presuntas sustancias ilegales, entre ellas marihuana y cocaína. Además, el Max, además de este sujeto, bueno, fueron detenidos Pablo N., alias el Flaco, Roque de Jesús N., alias el Roque, Irving de Jesús N. y Alan Ricardo N. Además, se les aseguraron un vehículo, una motocicleta, un arma de fuego calibre 9 milímetros, con cargador abastecido y pues sustancias ilícitas. Cabe señalar que el fiscal se dio a conocer que Samuel Esteban N. contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es señalado como participante en diferentes asesinatos aquí en el estado de Quintana Roo. Así pues, estas detenciones importantes de sujetos que formaban parte del acto delictivo, mi querido Juan, bueno, pues ahora sí que trabajando la fiscalía dando resultados en materia de seguridad aquí en el estado de Quintana Roo.
Ahí estamos pendientes en Quintana Roo. Edgardo Rodríguez, entonces se lleva a cabo esta detención. Me dices que a través de labores de inteligencia entre distintos elementos de varias corporaciones.
Así es, y esta coordinación que se lleva a cabo entre instituciones federales y locales, bueno, ha dado como resultado esta y otras detenciones. Apenas el fin de semana, Juan, te informo rápidamente que el secretario de Seguridad Ciudadana, secretario de Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, bueno, pues puso a Quintana Roo como ejemplo a nivel nacional. Esta es la reunión plenaria con diputados de Morena sobre los resultados que han dado la coordinación, ya que la semana pasada, bueno, ya conocieron una detención que estuvo a través de inteligencia. En menos de 2 horas se tenía desarticulado una banda que iba a cometer un ilícito, ahora sí que unas ejecuciones aquí en Quintana Roo. Bueno, pues la gobernadora del estado, Mara Lezama, también pues agradeció que se tenga y se tome a Quintana Roo como ejemplo en materia de seguridad, sobre todo por los resultados, Juan.
Muchas gracias, Edgardo Rodríguez. Un abrazo hasta allá, hasta el Caribe mexicano, hasta el estado de Quintana Roo.
Abrazo.
Vamos con otros temas porque la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, proyecta desechar la impugnación de Roberto Gil Suart por haber sido excluido de las listas de idoneidad. Andrea Meraz, nos tienes el reporte y voy contigo.
Muy buenas tardes, Juan. Pues sí, en este momento la Sala Superior del Tribunal Electoral está resolviendo más de 400 impugnaciones que recibió en las últimas horas por las personas que fueron excluidas para la insaculación y fue de esta manera ser parte de una candidatura por el Poder Judicial o el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. Y sí, justamente hay un proyecto de la magistrada presidente del tribunal, Mónica Soto, que propone desechar esta impugnación de Roberto Gil Suart al haber sido excluido de estas listas de idoneidad y con ello de la tómbola por parte del Comité del Poder Judicial que, recordemos, hizo el Senado de la República. En caso de aprobarse este proyecto, solo se confirma que el exsecretario particular de Felipe Calderón no estará en la boleta de elección de ministros. Ya muchos asuntos fueron resueltos aquí en el pleno de la Sala Superior, desechando todas estas impugnaciones, aunque eso sí, están advirtiendo que hubo errores y omisiones por parte del Senado al momento de hacer el sorteo. ¿Cuáles fueron estos errores? Hay nombres de personas que debieron haber sido incluidos y que no están, o que están en otro cargo totalmente ajeno a lo que se habían postulado. Sin embargo, pues no habrá reparación del daño, Juan.
Muchas gracias, Andrea, por tu reporte.
Hasta luego, buena tarde.
Y agradezco muchísimo a Gerardo Fernández de Noroña, presidente del Senado de la República, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Buenas noches al auditorio. Pues ahora sí, que por alusiones personales, nosotros trabajamos con el listado que nos entregó, que era público del Poder Judicial, y las que nos mandó todavía a las 3 de la mañana el propio tribunal, que fue, y todavía literal al cuarto para las 12, como lo di a conocer, la Corte todavía nos integró a 3 más. Pues es una pena que el Tribunal Electoral sí sostiene, yo lo respeto mucho, pero si sostiene que hubo hierros, pues hubiera dicho, a ver, pues este circuito vuelva a lo insacular y metan a esta persona que se quedó fuera, uh-huh, y asunto resuelto. Lo que pasa es que no se puede, porque ni modo que los volvieras a meter a todos otra vez. Si hubiera sido un error de otro tipo, tienes razón, eso ya no se puede, ya son daños irreparables. Nosotros por eso metimos, por ejemplo, 10 que nos mandó el Tribunal Electoral y que no nos dio la orden de integrarlos. Si nos dijo ustedes resuelvan, dijimos metámoslo, porque si se quedan fuera el daño es irreparable. En fin, pero seguramente querías que te platicara sobre la decisión de la Corte del día de hoy.
Sí, la adelantábamos, me parece, ¿no? En la conversación que sostuvimos, sí, la semana pasada, te preguntaba que qué chicanada seguía y me decías que hay alguna. ¿Esta sería?
Ya el propio Tribunal Electoral preveía que este era un posible escenario. Y entonces nos dijo, si no le da trámite la Corte o no la aprueba, aplica la afirmativa ficta y ustedes la mandan directo al Instituto Nacional Electoral. Y eso es lo que vamos a hacer. Pero es de una desvergüenza inaudita la Corte. Son sus candidaturas, ellos los procesaron, a varios los mandaron de pase directo porque no presentaron, de 3,600 que eran, lo bajaron a 1,046 para dejarles el camino libre a, por ejemplo, circuitos penales, circuitos de competencia económica, de radiodifusión, de asuntos bueno, la Corte, las salas regionales y superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, solo por poner algunos ejemplos. Y ahora dicen que no son sus candidaturas, no tienen vergüenza, queriendo confundir, y hay medios que les hacen el caldo gordo en eso, pues son sus candidaturas, pero además, fíjate, Juan, y auditorio, 641 van por pase directo, el 74% de las actuales personas juzgadoras van a la elección de los cargos que se van a resolver el domingo 1 de junio de 2025. Ellos tienen doble vía y todavía dicen que no están en la elección, que son candidaturas nuestras. Su actitud es verdaderamente deleznable, de un nivel de ruindad, de miseria humana enorme. De verdad, no encuentro una palabra lo suficientemente dura porque, insisto, no se estudiaron derecho, no se estudiaron ética. Y viste que este ministro Ortiz Mena pretendía hoy acordar que cualquier juez está por encima del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Pero imagínate que le das poder a un juez para parar una elección presidencial. Pues es una locura. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, frente a una serie de recursos metidos por la propia asociación de jueces y ministros, magistrados, magistradas, Juana Fuentes Velázquez era quien firmaba este documento, la petición, y no tuvieron, algo se les hizo bolas el engrudo y lo pasaron para la próxima semana, pero no van a poder detener la elección, eso ya es un hecho.
Muestra, Gerardo, de la necesidad de una reforma que ya es constitucional y una elección popular de los representantes del Poder Judicial. Esto que estás señalando, que me decías, no tengo palabras suficientes. Hace unos minutitos utilizaste la de hipócritas que han perdido todo pudor y son la caricatura de sí mismos.
Sí, y me parece suave, hombre, porque el nivel de falta de ética, de rigor jurídico, de desparpajo, de politiquería, de engaño, de mentira, de maniobra, es monumental. Es que de verdad puedes hacer un listado largo de calificaciones duras sobre el comportamiento de la mayoría de ministros de la Corte. Yo insisto, ¿dónde estudia un derecho? ¿Dónde dice que pueden cambiar la Constitución? ¿Dónde dicen que pueden emitir amparos para detener un proceso electoral? ¿Dónde dice que puede haber amparos? Es que yo repito, ya cuando la Corte se puso a querer quitar cosas de la Constitución y luego, al no tener los votos, decir que 6 era mayoría calificada de 11 y que los medios eso no les parezca una atrocidad monumental y sigan diciendo que pobrecitos, que no se les invitó el día de ayer, al 5 de febrero, que nosotros decidimos sus candidaturas. Pues nosotros no decidimos nada, trabajamos con el material que ellos perfilaron.
Gerardo, si ha habido algunas complicaciones o incluso errores que se corrigieron durante los procesos para seleccionar a los aspirantes a la elección del Poder Judicial por parte del mismo poder, pues ha sido, tú dirías, que debido a los torpedos que el mismo Poder Judicial ha metido al proceso.
No, yo creo que, a ver, yo no diría, porque yo voy a ver las sentencias que tuvo el Tribunal Electoral, y si cometimos algún hierro, pues habría que asumir que lo cometimos. Somos seres humanos y no somos perfectos. La verdad es que tampoco descarto que nosotros podamos haber tenido algún error, algún hierro en el proceso. Pero lo que sí es un hecho es que el Poder Judicial hizo todo por evitar la elección de sus integrantes y ha hecho todo por descarrilar el proceso. Y que eso ha dificultado muchísimo y que ha metido tensiones y dificultades y obstáculos adicionales que ciertamente generan la posibilidad todavía de un hierro mayor. Si de por sí es inédito, si de por sí es un camino que estás abriendo para la humanidad, si de por sí el tamaño del reto que nos planteamos es verdaderamente gigantesco, ya el puro proceso en sí mismo implicaba una serie de dificultades grandes, pero además con el Poder Judicial atravesado, con los medios, con las intrigas, con la desinformación, sí, claro que todo eso también dificulta y por supuesto que puede generar condiciones para que haya todavía un mayor riesgo de algún error o de alguna equivocación. Pero insisto, yo no tendría problema en asumir. Si nosotros nos equivocamos en algo, pues asumimos, nos equivocamos.
Pues te agradezco, Gerardo Fernández Noroña. Como siempre, nos cae la pausa, pero te mando un abrazo y conversamos pronto.
Órale, hasta luego.
Gracias, Gerardo Fernández Noroña. Nos vemos, una pausa, no se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Y bueno, como cada jueves tenemos debate de representantes mujeres de partidos políticos, por lo que agradezco muchísimo a Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación del Partido Morena, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Camila?
Muy feliz otra vez de estar por acá, Juan. Muchas gracias.
Gracias, Sofía Margarita, presidenta del Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano. Bienvenida.
Buenas, buenas.
Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. ¿Cómo estás?
Bien, amigo. Ya quería regresar otra vez con mis compañeras pues, a debatir y contigo y todo tu auditorio.
Pues bienvenida. Y por mandato popular de esta mesa, vamos a hablar de la ceremonia del aniversario 108 de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Hay muchos temas. Lo más trascendente, a mi gusto, no sé qué opinen las participantes en esta mesa de debate, son las dos iniciativas que la presidenta de México anunció que va a presentar en el Congreso de la Unión. Camila Martínez, una iniciativa para pues evitar el nepotismo y otra para que no haya reelección en ningún cargo de elección popular. ¿Les cae bien en Morena a todos que no vaya a haber nepotismo, Camila?
Sí, a ver.
¿A todos?
Definamos nepotismo, ¿no?
Pero uno de los principios que tenía nuestra Constitución de 1917, ¿no? O sea, parte de este gran discurso que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el evento fue recordar cómo en su momento esta Constitución fue una de las más progresistas, una de las que más derechos dieron, por ejemplo, a las y los trabajadores mexicanos. Y bueno, cómo hoy quienes dicen que Morena no respeta la Constitución, como lo es el PRI, el PAN, incluso Movimiento Ciudadano, sí, ¿no? Sí. Pues la verdad es que han demostrado una brutal hipocresía porque no solamente han tenido más de 500 reformas del Salinato para acá, sino porque han destruido parte de la esencia de una constitución tan progresista, ¿no? Por ejemplo, así nada más como dato. Reformaron el 123 constitucional, que era el de los derechos laborales, para permitir que hubiera subcontratación o que hubiera, por ejemplo, outsourcing, que impide que los trabajadores puedan acceder a seguridad social o puedan acceder a otras prestaciones que originalmente pues sí tenían, ¿no? Eso uno. Otro, ¿no? La reforma que hicieron a educación, completamente violatoria de los principios de poder tener una educación pensada para cada uno de los lugares donde se está generando. Y otra, por ejemplo, ¿no? Se está recuperando la... Sí, y otra, por ejemplo, se está recuperando ahora con la búsqueda de la nueva esencia de la Constitución de 1917, las reformas que ha hecho Morena, que, por ejemplo, la reforma electoral, en materia judicial, que permite que sean otra vez las mexicanas y los mexicanos los que puedan votar por uno de los principales poderes, ¿no?
Ahí está. Oye, por alusión directa, levantó la mano Sofía Margarita, pero Carla Sánchez, subsecretaria nacional de elecciones del PRI, pues te están aludiendo las reformas.
Pues sí, oye, pero dicen cosas que
nomás déjame hacerte una pregunta. Las reformas, o algunas de las reformas promovidas por gobiernos priistas, pero sobre todo me parece, entrando en materia, pues una iniciativa de reforma para evitar que haya reelección en cargos populares. ¿Te gusta la idea?
Pues a ver, ¿sí el tema no? Es la reelección. Pues mira, te voy a decir.
En cargos populares. ¿Te gusta o no?
No.
La dirigencia del PRI.
No, a ver, esto es un tema de reelección en...
Tus dos minutos, adelante.
En personas de legislativo. Entonces, a ver, unos dicen que sí a la reelección, unos dicen que no a la reelección. La realidad aquí es que pues se tiene la medición del trabajo de las personas que están ahí justamente en el legislativo. Entonces, a algunos les beneficia, otros dicen que no. La realidad, yo te voy a decir, en el tema primero del nepotismo, o sea, Morena tendría que tener cara para decir que no debería de haber nepotismo. Cuando hay muchísimos apellidos que ya están ahí, ¿no? Una de ellas, pues una de las ministras que fue y que se invitaron, no, pero yo creo que políticamente, ¿no? Porque primero la presidenta dijo que no iba a invitar a nadie del Poder Judicial, pero bueno, ahí estuvieron tres ministras que finalmente pues sí pertenecen casi un partido político. Claro, a ver, no era cumpleaños de la presidenta, hay que decirlo, era
una celebración, era un aniversario del 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí te voy a decir un dato. Sin quererlo, la persona que más destacó en esta celebración, pues sin duda fue la presidenta Norma Piña, porque todo mundo habló de esto. Y si querían invisibilizar al Poder Judicial, pues la verdad es que no lo lograron. Ahora, quien ha defendido y quien ha respetado la Constitución, sin duda, ha sido Norma Piña.
Oye, pero invisibilizar al Poder Judicial, como por ejemplo finalmente, cuando no dejas que la
ella
gente
es la
pueda
que
votar.
Ha estado siempre atenta, siempre con las mejores participaciones ahí, pese a todo, igual dando cátedra a las demás personas, pero sobre todo respetando verdaderamente la Constitución. Porque no es algo que se haga a modo, sino que verdaderamente tiene pero que estar ahí los tres partidos representados. ¿Qué es una república? La división de partidos, la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y poder judicial.
A ver,
entonces,
rápidamente.
Con esos tres.
Sofía Margarita, ya terminaron tus dos minutos, Carlos. Sofía Margarita,
adelante, Sofía.
Está levantando la mano, está interrumpiendo, rápidamente aquí hay una cosa. Ajá. Sí se sabe, e incluso juristas que no son afines a la 4T han señalado que los recursos presentados por algunos jueces en colusión con ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son inconstitucionales y se ha buscado torpedear un proceso electoral que es el del Poder Judicial a celebrarse el primer domingo de junio de este año y algo que ya fue aprobado en el Congreso con una mayoría, sí, si quieres, puedes no estar de acuerdo, pero está en la Constitución, no puedes declarar inconstitucional la Constitución. Entonces, ¿cómo invitar al aniversario de la Constitución a quienes pues la han ultrajado una y otra vez?
A ver, yo creo que ahí, el manual de Carreño te diría que tendrías que haber invitado a los poderes porque justamente la Constitución señala.
Pero el manual de Carreño es del siglo XIX, Sofía.
No, eso es un asunto. Sí, y nuestra Constitución es del siglo XIX. Ojo.
No, nuestra Constitución es del siglo XX.
Tienes toda la razón. Sí. Y el manual de Carreño también es del siglo XIX. Son más o menos de la misma era. No, pero más allá de detalles que no son relevantes para esta conversación.
Que tú sacaste con el manual de Carreño.
Yo considero que es importante que hubiera también una corrida de decoro bajo lo que es, pues todavía, hoy por hoy, hasta que no suceda la reforma judicial, un proceso en el que tenemos tres poderes y esos poderes pueden caerse mal, pueden tratar de meterse las manos, pueden lo que usted quiera, pero tienen un lugar constitucionalmente asignado.
Totalmente.
Habiendo dicho eso, voy por partes, ¿no?
Perdón, ¿un lugar constitucionalmente asignado en la invitación o no invitación a ministros de la Suprema Corte?
No, a ver, la Constitución no dice que los tienes que invitar al evento. Lo que yo estoy diciendo es que de yo ser la persona que hubiera tomado esa decisión, que evidentemente no soy, yo creo que más allá de lo que ha sucedido en la esfera de lo público y en la discusión de la reforma judicial, etcétera, le corresponde en esa celebración un espacio a la Suprema Corte de este país. Esa es mi opinión. Pueden estar en desacuerdo, no pasa nada.
República.
Ahora me dejan proceder porque de eso no me toca
40 segundos.
Hablar justamente, 40 segundos para decirles rápidamente. Primero, no puedo creer que estamos hablando del valor de la Constitución cuando quienes primero rompieron poderosamente ese valor de la Constitución fue Morena cuando construyeron un poder en estos momentos legislativo que está hecho de aire, de votos que no obtuvieron, de maneras en las que se dividieron entre tres partidos, digamos, la capacidad de tener un cambio, porque la esencia más importante de la Constitución, la más importante es que cambiarla debe de requerir política y diálogo. Y cuando tú eliminaste esa política y ese diálogo, a quien le estás faltando al respeto en principio, antes que a cualquier otra cosa, es a la Constitución. Y no es un tema si la reforma que propusiste es buena o mala.
Diez
es
segundos.
¿Qué proceso vas a llevar a cabo para poder llegar a ese punto? Sí. Segundo, en la selección de cargos populares, en el asunto de la reforma del Poder Judicial, si nos vamos a ir al tema de si hay reelección o no hay reelección, nada más hay una cosa importante que decir, porque me mandaron
por
así
favor.
Por el tubo a hablar del manual de Carreño. El Poder Judicial tiene hoy por hoy en la reforma que Morena propuso reelección. Entonces, no estoy entendiendo si quieren o no quieren reelección para los cargos populares, porque entonces, ¿qué son? ¿Para los legislativos y ejecutivos?
Pero
la reforma que metieron del judicial, ¿no?
A ver, Camila, está me parece que muy claro. La presidenta dijo cualquier puesto de elección popular.
Entonces hay que reformar la reforma judicial.
Sí, a ver, para empezar, nada más contestar. A ver, Morena no existía todavía como partido político cuando se hicieron algunas de las peores violaciones a la Constitución. Ejemplo, nada más, el artículo 27 constitucional que hablaba sobre cómo la regiduría del Estado tenía que ser la que estuviera explotando algunos de los recursos de nuestro territorio. ¿Qué hizo el PRI en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Aprobaron una reforma que permitía no solamente que llegaran empresas extranjeras con el tema del petróleo en México, sino que además privatizaron parte de la red eléctrica, ¿no? Ojo, ahí hay una primera, ¿no? Entonces, lo que ahora está haciendo Morena es intentar recuperar ese espíritu, ¿no? Ahora, si a ti no te, si no están de acuerdo en Movimiento Ciudadano, si no están de acuerdo en el PRI, se logró de manera procedente, digamos, como lo establece la Constitución. En realidad, el que hoy tengamos una mayoría calificada, una y otra vez se ha explicado, no, una otra vez se ha explicado constitucionalmente.
Por favor, Camila, sigue.
No se violó el porcentaje de lo que puede tener un partido de representación. Ahora, fuimos en una coalición que lo que permitió fue que tuviéramos
representación,
¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Yo decir, ¿no?, que el que hoy tengamos la posibilidad, como no se había tenido antes, de que sean las y los mexicanos quienes elijan quiénes van a ser sus jueces, magistrados y ministros, es recuperar la parte más importante de la Constitución de 1917, que es que la soberanía reside sobre todo en el poder del pueblo. Entonces,
o sea, ¿en esa Constitución se podía votar por jueces y magistrados?
Si me terminan de dejar hablar, ¿no? Nada más decir que cuando el PRI reforma, cuando el PRI reformaba la Constitución porque tenían la mayoría, entonces sí les parecía justo que hubiera cambios constitucionales, pero si Morena, que llegó a tener mayoría calificada gracias a la votación la masiva de la gente, lo reforma la ley y se recupera la originalidad de la esencia de la Constitución de 1917, no les gusta.
Bueno, pues ahí está, y parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Aquí lo más importante, a mi gusto, es no quién invitó y quién no invitó, sino las iniciativas de reforma que envía la presidenta de México. Pero la coyuntura nos trae un tema, y ustedes son mujeres, y me gustaría conocer cuál es su opinión. Y ahí les va rápidamente, lo más rápido que pueda, el desglose de lo sucedido el día de hoy. Presenta la Fiscalía del Estado de Morelos hoy en la Cámara de Diputados una solicitud para desaforar a Cuauhtémoc Blanco, exgobernador del estado, acusado por su hermana por tentativa de violación. Y es un asunto que se tiene que juzgar y se tiene que esclarecer. Pero Uriel Carmona, el fiscal del Estado de Morelos, ya sabía que hoy en la tarde iban a presentar una votación para destituirlo del cargo, acusado de obstruir la justicia en el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Y utilizó esta solicitud para desaforar a Cuauhtémoc Blanco para, una vez que se diera su suspensión en el cargo, decir que hay persecución política en su contra, cuando hay, lo que hay es persecución del delito. Y lo que es un hecho es que encubrió el feminicidio de una joven. Uh-huh. ¿Cómo ves el tema, Carlos
Sánchez? No, pues gravísimo, es gravísimo este tema, porque una situación tan grave como la que estamos viendo en nuestros ojos, pues no puede dejarse pasar. Y si hablan del desafuero, pues bueno, adelante, o sea, que la gente que cometió ese grave error, pues que pague. O sea, no por ser políticos y por tener fuero vamos a dejar que la gente haga lo que se le plazca. No por tener fuero y haber sido parte de un gobierno estatal, de un gobierno federal, la gente tiene que hacer lo que quiera. Si nosotros no ponemos reglas claras, si el gobierno de México no pone las reglas claras, empezando por una estrategia de seguridad bien definida y que no sea la de abrazos y más abrazos y menos balazos, la realidad es que eso no funciona ahorita. Estamos hablando de un tema gravísimo, el feminicidio. Estás perdiendo una vida. O sea, por una vida que haya, que esté perdida, la realidad es que no podemos dejar de pasar este tipo de cosas. Es una atrocidad lo que está pasando, y si el gobierno lo permite, pero que sobre todo no haga nada ni tome cartas en el asunto, habla de una gran complicidad por parte de ellos y de empezar a mover ahí las piezas, pero para no dejar sobrepasar ahí las cosas, ¿no? Yo creo que es un tema gravísimo que sí se tiene que poner en la mesa y que tienen que abordar.
Sofía Margarita, fue justo el gobierno del Estado de Morelos quien solicita la remoción del cargo de Uriel Carmona debido a... Ya lo dije. Va, Sofía.
A ver, a mí esto me hace pensar sobre todo en, digo, yo creo que alguien en esta mesa que diga que no está de acuerdo con el proceso estaría totalmente fuera de lugar. Lo único que me hace pensar es, en la gran escala, creo que hay que replantearnos la relación que tienen los gobiernos estatales con las fiscalías. Y nosotros desde Movimiento Ciudadano venimos diciendo desde el que comenzó la discusión de la reforma judicial que una de las cosas que más urge para verdaderamente encontrar un sistema de justicia que sí trate con las personas, digamos, que ameritan verdadera cárcel y no con estar metiendo a la cárcel a gente pobre que no tiene capacidad de defenderse, es una ley que reforme a las fiscalías, que realmente entendamos cómo están vinculadas, cuáles son los roles que ejercen, por qué se eligen de la manera en la que se eligen, cómo evitamos, digamos, cercanías entre los jefes de, digo, perdón, los gobernadores y sus fiscales o fiscalas. No sé cuál sería el gerundio, ¿fiscalas?
Sí, un minuto.
Entonces creo que esto dispara una conversación interesante que ojalá, una vez que podamos pasar el tema de la reforma judicial este año, pues viremos, digamos, la mira donde realmente tiene que estar, creo yo, en estos momentos la Procuración de Justicia, que es en el primer contacto, que son los ministerios públicos y las fiscalías.
Es correcto decir una fiscala, ¿eh? Sofía, ¿sí? Margarita, sí, así es. Camila Martínez, ¿persecución del delito o persecución política en contra de Uriel Carmona?
Yo nada más quiero recordar que quien puso el foco sobre Uriel Carmona en su momento fue la presidenta, la hoy presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anteriormente jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien empezó a hablar del encubrimiento del caso y quien puso los puntos sobre las íes de cómo teníamos una fiscalía que, desafortunadamente, como ha sucedido en varios lugares, como sucedió, por ejemplo, en Nuevo León con el caso de Devani, como sucedió en Querétaro hace apenas unos meses, donde hubo una joven que por haber tenido un aborto espontáneo, pues fue criminalizada, fue juzgada, fue, digamos, completamente vulnerada por la fiscalía, ¿no? Uh-huh. Me parece, sí, indispensable que haya una atención especial en las fiscalías y por eso la importancia de que hoy tengamos, por ejemplo, una secretaría, ya no es está elevado a nivel de secretaría, ¿no? De las mujeres, ¿no?
Ya
que
no puede es un estar. Instituto.
Ajá, ya no es un instituto de las mujeres como lo fue el IN Mujeres durante mucho tiempo, ahora es a nivel secretaría. Y bueno, desde ahí creo que, aunque estoy de acuerdo que tiene que haber una autonomía de las fiscalías, eso no implica que no haya una coordinación. Y por eso la importancia de que hoy las mesas que se llevan a cabo a nivel federal, pero también las que ha impulsado la Cuarta Transformación en los distintos estados de la República, necesariamente tengan al fiscal o la fiscala, ¿no? Uh-huh. Dentro de esas mesas, porque se tienen que coordinar los trabajos de investigación de la mano de todas las autoridades de gobierno federal o estatal.
Lo más importante es que ya no hay impunidad, es lo más importante. Sí, hay.
Carla, 40 segundos para concluir.
Sí, que haya mucha coordinación entre ellos, pero justamente si no se atienden bien los protocolos como debe de ser, si no se da paso a estos mecanismos que debe de haber directamente para agresores, pero también, sobre todo, darle esta voz a las víctimas, la realidad es que todo lo demás está perdido. O sea, se le tiene que dar, yo concuerdo mucho en que el primer acercamiento de ciudadanía con la fiscalía, o sea, tiene que tener un procedimiento permanente. Si algo de 15
segundos.
Si algo de esto falla, verdaderamente a veces quienes más salen sufriendo aún son las víctimas, ¿no? Entonces,
claro,
tendría que ver ahí un tema importante.
Sofía Margarita, 40 segundos.
Pues meramente reiterar que creo que es importantísimo que tengamos una iniciativa para reformar las fiscalías en este país, que necesitaríamos que la Fiscalía General dé un mucho mejor ejemplo. Hay un área de oportunidad ahí importante. No tengo idea y será una pregunta interesante de si va a haber un cambio con el fiscal o no. No sé qué decidirá la presidenta, pero bueno, ojalá tengamos a futuro una mucho mejor relación entre tanto la presidencia como con la Fiscalía General, como los estados con sus fiscalías locales.
Camila Martínez, en 40 segundos y rápidamente, una reforma al Poder Judicial, sí, pero se necesita reformar el sistema de procuración de justicia, las fiscalías.
A ver, completamente, pero no están peleadas, ¿no? O sea, no, hemos visto también muchos casos, ¿no?, de jueces que sancionan no solamente en contra de temas de género, sino en contra de temas de derechos humanos, claro, que sancionan por casos, por ejemplo, de clase social, ¿no?, con un sesgo claramente donde la pobreza, pues, en este país ha sido la más castigada, ¿no? Entonces, definitivamente, y la gente así lo dice en las encuestas que se han hecho, necesitábamos una reforma al Poder Judicial, me parece que es importantísima. Eso no está peleado, como algunos han querido decir, de que también pueda haber una reforma a las fiscalías, sobre todo que estén capacitadas en temas de perspectiva de género.
Ahí está, y sí, sin duda, no está peleado y es necesario que también haya una revisión al sistema de procuración de justicia en nuestro país, tanto a través de la Fiscalía General de la República como de las fiscalías estatales. Muchas gracias a las tres debatientes el día de hoy por habernos acompañado, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros esta tarde. Y ya lo sabe, lo espero ya mañana viernes en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal 104.1 FM 1500 AM. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.